Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Estás escuchando El Marcapáginas con David Felipe Arranz en Radio Intereconomía.
Buenas tardes, damas y caballeros. Feliz diciembre, un mes que, bueno, pues nos da mucho trabajo a los amantes de la cultura, un trabajo bonito. Libros y libros y libros, y se nos van acumulando, pero les vamos dando salida. El primero de un buen amigo, un mítico periodista cultural, Salvador Gómez Valdés, nos presenta Soñando en Público en Ediciones Carena y nos va a contar muchas cosas de su vida, de otras vidas, de sus inicios en Radio Nacional de España y en el mundo del rock, del pop. Y después nos visita Daniel Tubau, filósofo, también un gestor audiovisual, hace vídeos, hace trabajos muy interesantes. Manual estoico de vida, una guía definitiva para alcanzar la serenidad, que es lo que todos queremos. Ediciones Rosa Merón. Ella, yo creo que es una mujer serena, Mercedes Tenbury, ha coordinado esta edición, ha entrevistado a 30 historiadores de ambos lados del Atlántico, Los Historiadores Hablan, que ha publicado también exquisitamente Ediciones Gadir, como es habitual en los haceres de Javier Santillán. Y para cerrar nuestro homenaje al grandísimo Juan Cobos, cinéfilo, guionista, amigo de Orson Welles, porque su hijo David ha publicado su biografía, sus entrevistas, sus artículos en un solo tomo, Juan Cobos, una prodigiosa memoria del cine, Ediciones Confluencias. A lo largo de los 58 minutos que nos quedan por delante, con Alma Alcoceba al frente de los controles de sonido y David Felipe Arranz, pues con un cajón lleno de libros. Nuestro primer invitado conoce perfectamente este temazo de Javier Gurruchaga porque vivió en sus propias carnes la movida madrileña, la transición, esos años efervescentes donde la música, la literatura, los medios audiovisuales, la radio que tanto le gusta, pues formaron parte de su vida. Salvador Gómez Valdés nos presenta Soñando en Público en Ediciones Carena. Y por eso le hemos elegido, querido Salva, estos temas marchosos de los años 80 que te han marcado muchísimo. Bienvenido a Marcapáginas.
Bienvenido, bien hallado. Realmente, quiero decir, a todo el mundo le impacta principalmente lo que le ocurre en la década de los 20 años. Cuando uno tiene 20 años parece que todo es estupendo y se nota, por ejemplo, cuando tú hablas con alguien que tiene 40, ¿no? Que te dice, no, ¿cómo van a ser los años 80 como los 60? Si nació en los 40, pero si nació en los 60 te dice de los 80 lo que el otro dice de los 60. Es decir, que realmente lo que echamos de menos quizá sea nuestra propia juventud, ¿no?
Salva, querido, en Ciudad Libertad, Ediciones Renacimiento, ya apuntabas este aprendizaje periodístico de los protagonistas, tus alter egos, vamos a llamarlos así, luego él ya nos dirá, de tus novelas. ¿Tú crees que esta novela, este Soñando en Público, es la continuación de aquella?
Pues sí, en parte lo es, también es una evolución, aunque no necesita la lectura del anterior. Quiero decir que es un libro autónomo en el que se encuentra una historia que comienza, se desarrolla y termina en él mismo y que no implica la lectura de otros, aunque podría venir bien que se leyera, ¿no? Porque realmente el personaje evoluciona a partir de lo que había sido, de lo que había pasado en el otro libro, ¿no? En este libro lo único es que, claro, no es un personaje tan pasivo, no está, sino que tiene que actuar, tiene que además ganarse un lugar, y para eso tiene que estar muy activo, muy pendiente, ¿no? En un sitio como Radio Nacional, en 1979, cuando se crea, se va a crear Radio 3, y cuando en el Departamento de Radio Exterior de España, que es un departamento abierto, una ventana abierta al mundo, en una época en la que España se quiere abrir al mundo, pues está Fernando Delgado de director.
Que en paz descanse.
Que en paz descanse.
Por cierto. Bueno, el protagonista de Soñando en Público, Ángel, vive algunos de los momentos más importantes de la transición. Y Salva, nos gustaría que nos dieses tu opinión acerca de cómo nuestros políticos afrontaron ese periodo de nuestra protodemocracia y nuestro poder plebiscitario como ciudadanos, porque eran unos años que han sembrado un poco el camino democrático de nuestros días. ¿Cómo viviste aquella época?
Bueno, una cuestión es la primera y otra muy diferente a la segunda, ¿no? Respecto a la primera, pues yo creo que lo hicieron bien, dado que luego, en fin, ha tenido un desarrollo positivo para nuestro país. La Constitución de 1978 ha sido, sin lugar a dudas, la mejor que hemos tenido en España nunca. Entonces, bueno, no lo debieron hacer tan mal cuando de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Es decir, no quiere decir que lo hicieran perfectamente, pero yo creo que el balance es muy positivo. Respecto a lo segundo, pues yo viví la transición como otros que éramos partidarios del cambio, es decir, del cambio democrático, de que España tuviera una democracia plena, una democracia liberal como la que tenían en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia, en fin, todos los países que habían vencido, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial al nazismo, al fascismo. Uh-huh. Entonces, bueno, es una época difícil porque había también gente que no quería esta democracia, que se conformaba o prefería la llamada democracia orgánica, ¿vale? Entonces, creo que, visto desde hoy, hay mucha gente que ha mitificado aquellos años de manera que realmente lo que hacen es falsificarlos, ¿no? Porque fue una época intensa, interesantísima, pero también incierta, ¿eh? O sea, que esto fuera luego a ser lo que fue, no estaba escrito, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, en esta novela, Soñando en Público, nos encontramos con programas míticos de Radio 3 como La Barraca o Perfil del Ruedo, donde en La Barraca, en este caso, pues desfilaban personajes reales por sus micrófonos, personajes importantísimos, y en un homenaje que hicieron en Radio 3 a estos programas, sonaban así sus míticos presentadores.
¿Qué hora es?
Hoy, las 9.
Pon la radio, cariño.
Sí, ahora mismo.
Te debes callar y vas a sintonizar el exquisito dial que pongo en tu onda. Sé que vas a disfrutar y que te vas a enrollar, como siempre lo irás. Muy bien, muy bien. Tiempos modernos, muy bien, muy bien. Tiempos modernos, muy bien, muy bien. Tiempos modernos, muy bien, muy bien. Tiempos modernos muy...
Con tanto tiempo no sé si esto picará. Voy a coger un Strassel, creo que lo has traído, ¿no? Porque es que contemplo extensas travesías de perdición, Javier. Aún presentes los bajos instintos de nuestros mitificados. Espuma de los días, decía tu Boris. Entre arrogantes, delincuentes a la par que geniales, ángeles. las más demonios a veces. Como creímos en los limbos, hoy ya agradeces que existan Ayanduri, por ejemplo, y otros pocos de una pasta similar. Mucho roto, demasiado perjudicado por los vídeos.
Bueno, Manuel Ferreras. Amigo, Manuel Ferreras, háblanos de esta etapa tan mágica, tan mítica de La Barraca y tus primeras experiencias con los micrófonos y los oyentes.
La verdad es que fue una suerte encontrarme con alguien como Manolo, ¿no? Manolo era una persona que se presentaba a sí mismo como un director de radio que quería dar oportunidades a la gente que trabajara con él, y así fue realmente. Muy pronto pudimos presentar nuestras secciones, hacer secciones propuestas por uno mismo, no propuestas por él, no solo las propuestas por él, sino también podías hacer lo que te apetecía. Y, en fin, fue una época en la que, como éramos tan inexpertos, éramos también tan jóvenes, teníamos esa desfachatez que tiene la juventud para hacer las cosas sin saber muy bien cómo van a salir, ¿no? Pero realmente salieron bien. Creo que salieron bien porque obedecía al espíritu de una época. Uh-huh. Era el mismo espíritu que produjo, en cierto modo, La Movida, ¿no? Uh-huh. Es decir, era gente que se ponía a simplemente probar y hacer a ver qué salía.
La verdad es que eran tiempos tan bonitos, tan experimentales, tan entrañables, y yo creo, Salva, que hoy en día, pues muchas veces cuando sintonizamos el dial se echan de menos programas así. Bajo tu punto de vista, ¿en qué ha cambiado la radio?
Bueno, ha cambiado muchísimo, y no todo para mal. Quiero decir, ahora, por ejemplo, hay una enorme diversidad que entonces no había. Puedes elegir entre muchas más opciones. Hay gente que trabaja en las redes que son muy buenos. O sea, también hay algunos que no lo son tanto, pero creo que la proporción es favorable, ¿no? Y, vamos, yo creo que hoy día puedes elegir, si sabes elegir, cosas que están muy bien y, en fin, con todo tipo de garantías.
Salvador Gómez Valdés dio el salto a la televisión y vamos a escuchar su voz, casi diríamos adolescente, en un programa titulado Hablando Claro, donde las cosas del lenguaje, rodeado de sabios y de maravillosos compañeros, pues se escuchaban y se veían en televisión cuando la lengua española era muy importante.
¿Qué error sintáctico han detectado en la entrevista que le hemos ofrecido?
¿Qué significan los verbos eludir y elidir? Tiene 30 segundos de tiempo.
Escapar, evadir, evitar.
Profesor Pascual, ¿nos puede dar las puntuaciones, por favor?
Sí, sin favor. Miguel, regular, 10 puntos. María José, regular, 10 puntos.
El programa concurso Hablando Claro termina con esta edición de hoy.
No se crean todo lo que les hemos dicho.
Lo importante realmente es hablar e intentar hablar claro. Hasta la próxima vez que nos veamos. Adiós.
Bueno, qué tiempos.
A ver, cuéntanos el salto de la radio a la televisión, por favor.
Bueno, pues fue casual, sencillamente. Yo sé, ya no me acuerdo muy bien, pero fue, que hice una prueba y me llamaron. Entonces, bueno, en realidad quedé segundo. Pero la chica que quedó primera se fue al telediario. Entonces me llamaron y empecé presentando el programa con Inca Martí, que tengo una anécdota súper divertida con ella. Bueno, yo creo que es divertida. Y es que se puso el primer día se puso un postizo porque se había cortado el pelo y quería salir con coleta. Y como era en directo, cuando terminó el programa se volvió y entonces se le estaba cayendo un poco la coleta. No te puedes ni imaginar el mal rato que pasó la pobrecita y nosotros ahí acunándola, ¿no? Venga, que no pasa nada, si nadie se ha dado cuenta, porque era justo delante del telediario. Entonces terminábamos, porque además terminábamos a voz en grito, el realizador diciéndonos ¡que se calle ya, que se calle! Porque entraba entonces el telediario, no sé si te acuerdas, que era a las 9:30, creo, y se veía siempre el minutero, ¡pum!, de pasar de las 9:29 a 9:30. Entonces había que terminar justo en ese momento, ¿no? Bueno, la tontería.
Pero son tiempos mágicos, unos tiempos donde, bueno, pues los locutores más jóvenes podéis hablar con Borges, Jorge Guillén, a ir a Rocola y entrevistar a los grandes, ¿no?, de La Movida. ¿Crees que el nivel educativo ha influido mucho en la conciencia que teníais entonces, ¿no?, de que realmente eran protagonistas muy importantes? ¿O a lo mejor ahora los Taylor Swift, los C. Tangana, son los protagonistas culturales que han sustituido a los tuyos?
Vamos a ver, David, volvemos a lo de antes. Es decir, para cada uno lo que experimenta a los 20 años es lo que más vale. Para uno son los Beatles y para otro los Ramones. Pero es la razón es la misma, porque tenían 20 años en esa época, ¿no? Entonces yo no me atrevería a decirte que ahora la gente que tiene 20 años tiene menos nivel que el que teníamos nosotros, porque lo que importa más que el nivel es el entusiasmo.
La pasión.
La pasión que le pones a las cosas, ¿no? Y, bueno, yo en la novela lo que he tratado es precisamente de reflejar eso y de hacer valer el privilegio, ¿no?, de compartir, por ejemplo, una sala durante 20 minutos con Borges, ¿no? Claro, una persona que a lo mejor, pues claro, tenía una lectura, yo tenía entonces una lectura de Borges que era, quiero decir, que había leído prácticamente todo lo que había escrito, pero no era una lectura en profundidad. ¿Por qué? Porque Borges es un escritor, en fin, con muchas capas.
Es todo un universo, claro. Es todo un universo.
Y entonces, aunque nos sentíamos como lectores parte de una especie de sociedad, ¿no?, ¿cómo te diría?, muy elitista, ¿no?, de los lectores, de los, sobre todo, de los cuentos, ¿no? Porque en la primera época, por lo menos yo, no era muy sensible a la poesía de Borges, que ahora me pasa lo contrario. O sea, es decir, yo sigo leyendo ahora la poesía de Borges y menos los cuentos, ¿no? Entonces, bueno, ya no me acuerdo lo que me has preguntado, perdona, David.
Que ahora hay otros ídolos culturales,
claro,
de las nuevas generaciones,
claro.
Nos contabas.
Seguramente habrá alguno que esté muy bien. Yo, además, estoy obligado al optimismo. ¿Por qué? Porque tengo un hijo de 17 años. Yo hablo con él todos los días y veo que sabe muchísimo. Que la idea esta de que los jóvenes no saben lo que nosotros sabíamos, pues es cierta, pero saben otras cosas y saben mucho de lo que tienen que saber, que es a lo que se van a enfrentar en su vida, que no va a ser fácil, me temo, ¿no?
Desde luego. Sí. Pues me había dicho Salva que quería leer algún fragmento de Soñando en Público,
sí,
pero lo vamos a leer al ritmo de un grande que es Joaquín Sabina, Pongamos que hablo de Madrid.
Recuerdo que Borges me recibió en la habitación del Hotel Sevillano en el que se alojaba, recién levantado de la siesta. Le dije que no le molestaría mucho tiempo y solo le plantearía cuatro preguntas. Ah, no importa, el tiempo no existe, es ilusorio. Cuatro, el número de Dios. Disculpe, Borges, si hago algún ruido extraño, es que tengo que poner en marcha esta máquina para grabar la entrevista. Yo estaba preocupado porque no quería dejar de grabar ni una palabra de lo que dijera. María Kodama me había avisado de que dispondría de un máximo de 15 minutos y el UER, el pesado magnetófono de cinta abierta que usábamos entonces, no funcionaba muy bien. Cuando todo estuvo dispuesto, la entrevista discurrió, sin embargo, mágicamente. ¿Ha tenido un buen viaje? Ah, sí, imperceptible. La gente es tan amable conmigo en todo el mundo, a pesar de lo que he escrito. En cierto modo, Borges hacía variaciones sobre lo que había pensado decir en aquel viaje y todas sus entrevistas contenían respuestas muy parecidas, casi al margen de las preguntas. Como buen tímido, tenía miedo a importunar, aunque a veces sí respondía de verdad, sin recurrir a lo que tenía planeado decir. Pero quizá la ética nos conduce a lo contrario, a tratar bien especialmente a aquellos con quienes no estamos de acuerdo o por quienes no sentimos afecto personal, ¿no?, me contestó cuando le pregunté sobre la importancia del amor a la hora de comunicar algo inteligible a otro. También le pregunté, ya para terminar la conversación, si podía considerarse sobre la libertad de John Stuart Mill como una contestación a los supuestos políticos de la monarquía hispánica. Puede ser, sí, contestó. Y el tiempo, esa humana convención irreal, pasó velozmente. Cuando María Kodama volvió a los 15 minutos de reloj, lo tomó del brazo y se fueron alejando por el pasillo, mientras yo comprobaba la grabación tratando de seguirles. ¡Qué raro! Hablar de Stuart Mill en Sevilla, iba diciendo arrastrado a paso rápido para cumplir su agenda. Quise gritarle que su padre había sido muy amigo del sevillano José Blanco White, aunque me contuve, claro.
Recuerden Soñando en Público de Salvador Gómez Valdés en Ediciones Carena, aventuras de un joven, jovencísimo periodista que todavía te habita, Salva, que está dentro de ti y que de vez en cuando, pues afortunadamente, sacas a flote en estos libros tuyos.
Muchas gracias.
Que los reyes repartan muchos libros y, bueno, ya como no te voy a ver, feliz Navidad.
Igualmente.
Por anticipado.
Gracias.
Y ya sé que seguro que estás con la tercera parte.
Estoy en la tele ahora.
Estoy con la tele,
sí.
Pues aquí te esperamos, Salva.
Gracias.
Ensancha los límites de tu conocimiento y despierta tu espíritu crítico con el Marcapáginas en Radio Intereconomía.
Dice nuestro siguiente invitado que en los últimos años hemos escuchado infinidad de veces que el estoicismo es una filosofía de emperadores y esclavos. El emperador es Marco Aurelio, por supuesto, y el esclavo Epicteto, que se convirtió en maestro estoico y mentor del primero y que recogió en el manual sus enseñanzas esenciales. Dicha obra, también conocida como Enquiridion o Discursos de Epicteto, es la joya del estoicismo. Su título ya era de por sí elocuente, pues significa lo que se puede tener en la mano, sin duda una guía práctica y accesible. Y el autor de este texto, Daniel Tubau, nos ofrece en el volumen Manual Estoico de Vida una guía definitiva. Él dice, ahora nos lo va a contar, para alcanzar la serenidad. Y ha venido a contagiarnos su serenidad al Marcapáginas, él que es un hombre sereno y sosegado. Daniel Tubau, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
O sea, que en estos tiempos del cortocircuito digital, de la sinapsis neuronal acelerada progresivamente por las grandes corporaciones de la tecnología, ¿puede uno alcanzar la serenidad?
Yo creo que sí, lo que pasa es que requiere cierto esfuerzo, ¿eh? Este manual tampoco es alguna fórmula mágica que de pronto ya lo consigues, sino que una de las normas que da Epicteto es el trabajo diario.
Recuperar a Epicteto no es tarea baladí. Bueno, Quevedo ya lo hizo en su momento,
en verso,
¿verdad?
Además.
En verso
y muy bien recuperado, además. Muy adaptado al verso.
¿Se conoce hoy en día realmente cómo era el pensamiento estoico o se ha mitificado, se ha deformado? ¿Cuál es la quinta esencia del estoicismo?
Bueno, el estoicismo es una filosofía muy, muy compleja de la antigüedad, de la que conocemos su última parte, porque en realidad empezó en Grecia con un pensador que se llamaba Zenón de Citio, que era discípulo de un cínico, ¿no? Con lo cual el estoicismo viene de los cínicos. Y de todo ese primer estoicismo, y Crisipo, por ejemplo, Cleantes, otros autores, casi no sabemos nada, casi no se conserva nada. Y conservamos los más tardíos, que es Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, por ejemplo, ¿no? O Musonio Rufo, que fue maestro de Epicteto. Y entonces cambió mucho. Y el que ahora conocemos, bueno, pues no sé qué me preguntabas más. Me preguntaba si Epicteto era... si podemos conocer a Epicteto también. Epicteto... El libro que conocemos como Manual Estoico suyo, en realidad no lo escribió él, lo escribió su discípulo Flavio Arriano, lo cual es bastante interesante porque escribió este libro y otro que se llama Disertaciones, donde Epicteto habla muchísimo más y de manera mucho más vehemente, y además maltrata un poco a sus alumnos y dice cosas que sorprenderían en el manual, ¿no? Y entonces, bueno, podemos conocerlo en la medida en que su discípulo Flavio Arriano nos lo ha contado. Suponemos que fue bastante fiel.
En este caso, lo que también, aparte de ser un magnífico libro de historia de la filosofía, hay una reinterpretación por parte de Daniel Tubau y sobre todo una actualización. Y buscando siempre, querido amigo, como tú haces en todos tus magníficos libros, una aplicación práctica que esa filosofía que está en las aulas, en los encerados y en los manuales, demuestras una vez más que llevada a la vida cotidiana puede dar excelentes resultados.
Sí, yo creo que puede dar muy buenos resultados. En primer lugar, porque es una filosofía que, dije antes, que requiere esfuerzo. Lo que no requiere son aparatos, dinero, todo este tipo de cosas no lo requiere. O sea que se lo puede hacer uno mismo porque, digamos, que la esencia de la filosofía estoica consiste en que todo depende de ti mismo. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Las cosas que no dependen de nosotros no nos deberían preocupar y deberíamos ser indiferentes completamente a ellas y solo preocuparnos por las cosas que sí dependen de nosotros, que son fundamentalmente nuestras opiniones, nuestros juicios acerca de las otras cosas o de lo que es la virtud.
Entre varios consejos que Daniel Tubau, por boca de Epicteto, recomienda a nuestros lectores, hay uno: si distingues lo tuyo de lo ajeno, nada ni nadie te podrá perjudicar. Otro: establece tus prioridades y aprende a renunciar a las cosas que no dependen de ti. No te preocupes por lo que no depende de ti. Eres dueño de tus deseos y aversiones solo en lo que depende de ti. Aplica la aversión a lo que es contrario a la naturaleza. Y hay una muy buena: en todo lo que no depende de ti, acepta lo inevitable.
Exactamente.
Esta es, yo creo, una de las grandes, ¿no?
Sí, y está la aplicada. Pone muchos ejemplos. Tiene ejemplos, además, muy buenos. Alguno de ellos es el de, si tú vas a una fiesta, si vas a un banquete, etcétera, tú tienes que saber que hay ciertas cosas que no puedes evitar. No puedes evitar que alguien te empuje, que alguien te tire una copa encima, que griten, que te insulten, que pase cualquier cosa.
Y cada vez más.
Exactamente, además. Pero lo que sí que puedes evitar es alterarte ante esas cosas.
Ahí estamos.
Igual que no puedes evitar que llueva o no llueva, pero sí puedes evitar alterarte ante la lluvia, ¿no?
Daniel Tubau, entre otros pensamientos, recoge también ese imagina lo que puede suceder y disponte a conservar tu buen ánimo, que es algo, lo del buen ánimo, que antes sí que se apreciaba y se recomendaba y se comentaba, pero que ha desaparecido de la opinión pública. Las gentes de buen ánimo, oye, ponte de buena disposición, no, ten buen ánimo. Ya sí. nadie lo recomienda.
Sí, parece que no se considera una virtud ahora. El buen ánimo, además, fíjate, no es una opinión que pertenezca solo a los estoicos. El buen ánimo podemos retroceder ya hasta Demócrito. Demócrito, el creador del atomismo, su filosofía fundamentalmente era el buen ánimo. Es un estado de ánimo, digamos, sereno, sin grandes ambiciones, pero también sin grandes frustraciones, ¿no? Capaz de aceptar, por ejemplo, las cosas que chocan con lo que tú desearías, y paciencia y buen humor, sobre todo buen humor también, ¿eh? Esa es una de las cosas más importantes.
Dice Epicteto: cuando suframos incomodidades o algo nos perturbe o nos sintamos mal, no debemos echar la culpa a los demás, sino a nosotros mismos y a nuestras opiniones. Es propio de una persona mal instruida en la filosofía culpar a los demás de sus desdichas. Los que empiezan a educarse se culpan a sí mismos. Los filósofos ni a los demás ni a sí mismos. Uno de los grandes fallos de las sociedades actuales, la asunción de responsabilidad que nadie jamás se echa sobre las espaldas, empezando por ahí.
Sí, efectivamente, parece que es una epidemia completa. Enseguida pensamos en la política, pero no va solo en la política, va en todos los terrenos, va en el trabajo. Cada vez me llegan más, también lo vivo a veces, pero esta falta de asumir la responsabilidad en el trabajo, de no tomar, digamos, el toro por los cuernos, hacer las cosas, ser proactivo. Esto que tanto se habla de proactividad, en realidad hay muy poca proactividad hoy en día, ¿no? A pesar de que es una de las cosas más modernas entre los jóvenes, lo de ser proactivo. y se es un poco pasivo, y cuando llegan las, digamos, las desdichas o las malas noticias, nadie toma la responsabilidad por lo que no se hizo, sobre todo por lo que no se hizo, que es más importante a veces que lo que se hizo, ¿no?
Y este texto que les voy a leer, la verdad es que es una patada contra todo este aparataje de apariencia y de autorreferencia, el mundo del selfie y el mundo de la atracción visual. En todo lo que te suceda, busca en ti mismo el medio que tienes para defenderte. Si ves a una mujer hermosa o a un hombre hermoso, recuerda que dispones de tu continencia, que es un poderoso medio que oponer a la hermosura. Si tienes que emprender un trabajo penoso, recurre a la fortaleza. Si te han hecho alguna injuria, ármate con la resignación. Si te acostumbras a actuar siempre de esta manera, las apariencias nunca tendrán poder sobre ti. Bueno, aquí ya estamos entrando en el territorio de una mente poderosa, capaz de un autocontrol importante.
Muy importante. Epicteto además tenía fama de el mayor autocontrol seguramente que conocemos, ¿no? Porque es muy famoso que su amo, que se llamaba Epafrodito, que también había sido esclavo y que fue consejero de Nerón y ayudó a morir a Nerón incluso, el amo, y por eso luego fue condenado, pues resulta que el amo se divertía aplicándole una máquina de tortura en la pierna a Epicteto. Y Epicteto le decía, me vas a romper la pierna. Y el otro seguía y seguía jugando y decía, me vas a romper la pierna. Y un día se la rompió. Dije, ya te dije que me la romperías. Ahora tienes un esclavo cojo.
Luego también tenemos algo muy relacionado con el apego que tenemos a las cosas, a la vida, a nuestros amigos y a nuestros familiares que a veces se van, es decir, a la posesión en un sentido amplio, ¿no? No solamente material, sino personal. Y Epicteto recomienda esto. Nunca digas que has perdido algo, sino que lo has devuelto. Tu hijo ha muerto, ha sido devuelto. Tu mujer ha muerto, ha sido devuelta. ¿Te han quitado la granja? Bueno, eso también ha sido devuelto. No, porque el que me la robó es un sinvergüenza, dirás. ¿Y a ti qué te importa a través de quién te la reclamó, el que antes te la dio? Mientras te lo confíe, cuida de ello, como si no fuera tuyo, del mismo modo que un viajero considera la posada en la que se aloja. Todo lo que tienes es prestado. Madre mía.
Sí, esto,
madre mía.
Este tipo de pensamientos a veces nos parecen demasiado radicales, ¿no? Nos parece un cercenamiento de la sensibilidad quizá excesivo, ¿no? El pensar que le tengas que repetir a tu hijo cada vez que lo saludes, morirás, ¿no? Que es lo que Quevedo también repitió. Tiene unos versos muy potentes con morirás, 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 repitiendo una y otra vez. Y entonces quizá esa insensibilidad estoica quizá sea ir demasiado lejos. Es una opinión también mía en el ensayo que hago al final también hablando de los pros y los contras. Creo que también prescindir por completo de toda sensibilidad no creo que sea vivir una vida que merezca la pena. O sea que, de cierta manera, creo que tenemos que adoptar muchas de las ideas del estoicismo y mucha de esa, no resignación, sino aguante o saber soportar ciertos momentos difíciles. A mí me gusta mucho una cosa que decía William Blake, ¿no? El pintor y poeta, que decía, la vida está hecha de placer y de dolor, y cuando aceptamos que esto es parte de la existencia, podemos caminar con mucha más seguridad, ¿no? Yo creo que hay que aceptar que hay momentos de dolor y hay que vivirlos, y no hay por qué rechazarlos ni sentir tanta indiferencia como recomiendan los estoicos, en mi opinión. Y después momentos de placer, porque también los estoicos parecen correr asustados ante el placer, ¿no? Entonces, un poco recordando a sus orígenes cínicos, a Antístenes, el cínico Antístenes que decía, prefiero morir antes que sentir placer, ¿no? Y los estoicos a veces parece un poco que van por ahí y quizá eso es un exceso, ¿no?
Daniel Tubao, una pregunta ya resumen de este manual estoico de vida. ¿Cuál es el precio que tienen que pagar los seres humanos por la tranquilidad? Ese precio del que habla Epicteto, ¿en qué consistiría?
¿Cuál es el precio? Pues el precio... Pues no te sabría decir cuál es el precio, así a primera vista, ¿no? Porque, digamos, el precio depende mucho también de la recompensa que tengas, ¿no? Y yo supongo que un precio es renunciar a lo mejor a deseos, ambiciones que has tenido, Y, pero claro, eso no es pagar ningún precio, en realidad, porque...
Él dice, bueno, ¿no? Dice, nada se consigue gratis. Cuando llames a tu esclavo, recuerda que quizá no esté atento a tu llamada y que cuando lo esté, tal vez no haga las cosas como tú deseas.
Sí. Vale, en ese sentido sí, ¿no? En el sentido de que tienes que acostumbrarte a que las cosas no van a ser como tú deseas que sean, ¿no? Y entonces en ese sentido tienes que aceptar que en cada circunstancia en la que te encuentres vas a tener que asumir la... Yo diría la imperfección, pero los estoicos no lo aceptarían, porque los estoicos dicen que el universo es perfecto. Es decir, los estoicos, es una cosa que quizá falta un poco en el manual de Epicteto, en el propio Epicteto, es que los estoicos decían que la metafísica era muy importante. El universo es perfecto, es un diseño universal sin tacha, y por lo tanto todo lo que sucede está bien. Así que incluso lo que nos parezca que en principio está mal y que nos perjudica o que no conseguimos lo que deseamos, en realidad está bien dentro de la visión global del universo.
Ya saben, ármense de paciencia, apelen a la tranquilidad, a la mesura, al sosiego, al autocontrol y a la reflexión con este manual estoico de vida, una guía definitiva, dice su autor, Daniel Tubau, para alcanzar la serenidad a partir de los textos de Epicteto, Ediciones Rosamerón. Daniel Tubau, ha sido un placer tenerte en Marcapáginas.
Lo mismo, ha sido un verdadero placer estar aquí.
Que transmitas la serenidad a todos los oyentes.
Así espero.
Un abrazo.
Que lo lean.
No te acostarás sin saber una cosa más. El Marcapáginas, en Radio Intereconomía.
A nuestra siguiente invitada, Mercedes Tembury, se le ocurrió reunir unas cuantas entrevistas a 30 historiadores de ambos lados del Atlántico. Los historiadores hablan y nuestro amigo Javier Santillán, en Ediciones Gadir, pues dijo, vamos a trabajar este libro y vamos a publicarlo. Bienvenidos, Mercedes Tembury, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Encantada.
Y Javier Santillán, mi querido amigo, ¿cómo estás? De Gadir Editorial.
Muy bien, encantado.
Bueno, los historiadores, esos personajes que aparentemente pueden parecer aburridos a muchos, ¿no? Al gran público, pero tú les has sacado el corazoncito, Mercedes Tembury, porque además has ido a uno y a otro lado del Atlántico. ¿Cómo se te ha ocurrido esto de las entrevistas sobre historia e hispanismo? Dos temazos de profundidad y de calado.
Pues la verdad es que surgió un poco por casualidad. Surgió a raíz de un encuentro que había en el Escorial sobre Leyenda Negra, pero me enteré de que iba Ricardo García Cárcel. Y entonces la directora del Adelantado de Segovia, que es donde hemos publicado entrevistas, que han sido unas 70 ya, Javier ha seleccionado 30... empezamos con Ricardo García Cárcel y a continuación pensé que había mucha gente, es decir, que realmente los historiadores no son aburridos, son muy entretenidos. Los historiadores opinan sobre dos temas que son de máxima actualidad, que son la existencia de España como nación y el papel de España en el mundo, que creo que son temas que ahora están candentes. Y yo encontré que había muchísimo talento y talento que normalmente no estaba en los medios. Algunos sí, eran más tradicionales, y otros eran más novedosos y que convenía pues darlo a conocer.
Mercedes Tembury, ¿has encontrado respuesta a algunos interrogantes que te haces, como por ejemplo hasta qué punto podemos considerar satisfactoria la historiografía o en qué puntos presenta carencias o a qué se pueden deber esas carencias? O, importantísimo, querido Javier Santillán, si quieres luego comentas, ¿se está enseñando la historia de España y de Hispanoamérica como debe ser?
Uy, yo creo que falta, a ver qué dice Javier, pero yo creo que falta muchísimo. O sea, en este libro también queríamos mostrar cosas que normalmente no se cuentan y que no se aprenden en programas. Por ejemplo, toda la historia de América desde justo después de los conquistadores hasta la independencia no se estudia ni en este lado del Atlántico ni en el otro. Y luego yo me parece que encima hay un sesgo político. Le estaba escuchando hablar sobre la transición, quizá desde la transición, pues que impide defender España de determinada manera. Entonces, la historiografía lleva a contrasentidos, como por ejemplo recientemente cuando un historiador, no voy a decir cuál, dijo que la primera circunnavegación no había sido una empresa española.
Bueno, te ha dejado la pelota en tu tejado.
Sí, bueno, hay que decir que ese historiador no está en el libro. Hay 30 historiadores. Uno de los principales valores del libro es la multiplicidad de puntos de vista. Hay muchos españoles y muchos hispanoamericanos de distintos países. Complementan sus puntos de vista y confluyen en unas cuantas cosas, y entre ellas lo que comentabas precisamente, de que se desconoce en América la historia de España en una gran parte, y aquí desconocemos también la historia de América, al menos la historia de la América española, curiosamente apenas se estudia, ¿no? Y eso es algo que es lamentable, porque es una historia riquísima, fascinante. Si uno piensa en las crónicas de Indias, solo eso ya daría para pasarse una vida leyendo gran literatura y gran historia. Pero hay, en fin, muchísimo que aprender y que enseñar. Y volviendo a la pregunta, pues los programas de estudios creo que son manifiestamente mejorables, tanto en el bachillerato como en los departamentos de las facultades, y empezando por los departamentos de Historia de América, en los que falta mucho conocimiento de todas estas cosas y sobre todo una visión basada en las cosas que están saliendo. Es que se están publicando cosas interesantísimas en los últimos 10, 15, 20 años, y muchas de estas cosas no son conocidas. Y es otro de las aportaciones de este libro, que hay muchos historiadores relativamente novedosos que están publicando cosas interesantísimas en México, en Perú, en Venezuela, en España, en fin, en toda Hispanoamérica.
Sí que os quería preguntar, y sobre todo a Mercedes, con esos 30 historiadores que han pasado por tu tratamiento de textos, antes han pasado por tu máquina de escribir, ahora no. ¿Has encontrado algún denominador común en esas, vamos a decir, apelaciones a una mejoría de cómo se enseña la historia de España o del conocimiento que aporta la historia de España? ¿Algún denominador que indique que un refuerzo podría ir por algún lado? ¿Coinciden en ciertos puntos bastantes de ellos? ¿Has encontrado puntos en común en su argumentario?
He encontrado puntos en común en lo que ha mencionado Javier, de que se podría estudiar mejor. He encontrado a lo mejor también algunos puntos en común los que utilizan redes sociales o medios como YouTube o los divulgadores. Hay que tener en cuenta que también dentro de este libro, aparte de tener la voluntad de cubrir los dos lados del Atlántico, hemos ido tanto a historiadores bastante académicos como a divulgadores. Es decir, que no estamos privilegiando ningún tipo, porque entendemos que la divulgación es lo que realmente comunica y lleva la historia a todos para hacernosla más amena. Pero muchas veces, claro, se tiene que basar sobre los grandes investigadores o los grandes académicos. Sí, yo creo que todos desearían más que se estudiara más y mejor la historia, y en especial el sentido que tiene la historia de España, porque el otro día que lo estaba discutiendo con alguien es que, bueno, voy a mencionarlos estos precisamente, voy a criticar a Harari y a los nuevos premios Nobel, a Acemoglu y otros. Esas personas les falta la pieza, pero la pieza del puzzle que es la historia de España. Y entonces explicar la historia del mundo sin la pieza de España es como explicar historia quitando la pieza de Roma. Bueno, pues pueden decir cosas muy interesantes, pero es como una silla con tres patas o casi con dos.
Uh-huh. Habéis estado revisando a estas grandes figuras. Nosotros tenemos un programa cultural, hay mucha gente joven que lo escucha. ¿Qué historiadores serían para ti, Mercedes Tenbury, imprescindibles para, desde un punto de vista objetivo, rico, contrastado, se acerquen a la historia de España y de Hispanoamérica? Libros y nombres que no se deberían perder nuestros oyentes.
Claro, desde el punto de vista académico, yo es que he hecho recientemente un doctorado en historia. Entonces, hay libros que son más académicos. Yo diría que un libro imprescindible es, lo que pasa que es arduo y es muy académico, que son los tres tomos de la historia de la Inquisición en España y América de Pérez Villanueva y Bartolomé Escandel. Lo que pasa que eso no es un libro para la lectura del público, es un libro de fuente académica y contrastado. libros que yo considerara imprescindibles actualmente? Hombre, actualmente, por ejemplo, dentro de los entrevistados nuestros, Iván Vélez ha escrito varias cosas que tienen que ver con la conquista de América, tienen que ver con el mito de Cortés, tienen que ver con la figura de Pizarro. Pedro Insúa, que también está, también ha escrito España contra sus fantasmas. Yo diría que ha entrado ahí una nueva generación de divulgación. Porque si luego voy a los más académicos, también podría citar La Inquisición Española de José Martínez Millán, que aunque es académico es muy bueno. Luego, de Antonio Elorza, podría citar todo lo que ha escrito tanto sobre el comunismo, sobre el País Vasco o sobre Godoy. O sea, se me ocurren muchísimos, pero yo creo que lo importante, lo que es muy importante es leer a muchos. Porque vuelvo a decir que lo que me parece increíble o lo que me parece sorprendente es que en algunos diarios, y todos quizás sabemos a cuál me refiero, han consultado a lo largo de 40 años a dos o tres historiadores. Parece que son los que tienen la bola de cristal y la única autoridad para hablar.
Sí, yo quizás diría que un libro imprescindible para historiadores jóvenes es este, porque ofrece...
Consejo de editor.
Es que lo hemos planteado en las dos presentaciones que hemos hecho. Es un libro, yo creo que es imprescindible para cualquier estudiante de un grado de historia, porque te acerca a la obra historiográfica de 30 historiadores en solo 300 páginas.
Se refiere nuestro amigo Javier Santillán a Los Historiadores Hablan, entrevistas sobre historia e hispanismo que ha coordinado, ha preparado Mercedes Tembury en Gadir Editorial. Libro de Reyes para estas vacaciones y hablaremos, querido, en otra ocasión, porque se nos echa el tiempo encima, de tu colección de Siglo de Oro, que es importantísima, y en tapa dura, que es un detalle para tener en cuenta. Os despido ya rápidamente, un abrazo muy grande a los dos y enhorabuena por esta magnífica labor, que es ardua, pero también, Mercedes, pues ha estado muy interesante y has conocido a gente estupenda, ¿verdad?
Sí, fantástico. Así ha sido, el otro día lo decía, la gente ha sido encantadora en ser entrevistada. Nadie se ha negado, todo el mundo ha compartido su conocimiento. Bueno, y luego conoceros a vosotros, ¿no?
Un abrazo grande.
No te acostarás sin saber una cosa más. El Marcapáginas, en Radio Intereconomía.
Juan Cobos es uno de los críticos de cine más reconocidos y respetados dentro y fuera de España. Fue miembro del equipo fundador de tres prestigiosas revistas de cine, Film Ideal, Griffith y Nickelodeon, secretario personal de Luis García Berlanga y ayudante personal de Orson Welles en Campanadas a Medianoche y colaborador en Don Quijote y Una Historia Inmemorial. Juan Cobos ha escrito guiones de películas, dos libros, ha dirigido numerosos documentales y cursos de cine. Ha sido miembro del jurado en numerosos festivales y tertuliano del programa de Garci, ¡Qué grande es el cine!, de Televisión Española, entre 1995 y 2005. Y su hijo, que lo admira, que lo quiere y lo cuida, ha reunido un montón de trabajos suyos, ha perfilado la biografía de Juan Cobos y ha dado la imprenta con un montón de documentos, de cartas, de fotografías. Juan Cobos, una prodigiosa memoria del cine en Confluencias Editorial.
Yo trato de recuperarlo la primera vez que la vi, cuando se estrenó en España, que fue un impacto grande porque era una película que suponía un revulsivo en torno al cine que se veía, aunque entonces no había ciertos excesos de hoy, ¿no? Pero de todas maneras, cuando más la he considerado es cuando la he visto más tarde, una premonición de esta película, una primera obra que se llama American Madness, La locura americana, donde está la misma historia, pero sin, digamos, Ángel ni Navidad. Lo que hay es la historia de un hombre que dirige un banco, que ese banco se dedica a favorecer a los desfavorecidos y que tiene una fe ilimitada en los hombres, y pasa por todas las circunstancias que pasa aquí el personaje de James Stewart. Entonces, lo que esa obra primera tenía de
provisión. Nada más y nada menos que Juan Cobos en el programa Qué grande es el cine, dirigido por José Luis García, hablando de Qué bello es vivir, ese clásico navideño. David Cobos, bienvenido a Marca Páginas.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Y enhorabuena por el extraordinario trabajo que estás haciendo ya con una primera entrega de Los grandes maestros del cine que recopilaste para la editorial Berenice, con trabajos sobre tu padre extraordinarios, y que tiene esta continuación con esa parte ya más personal donde aparece tu madre, donde aparecen fotografías importantísimas junto a grandes del cine. Qué importante era que pudieras reunir todo esto, porque yo creo que tu padre, Juan Cobos, es uno de los grandes, grandes cinéfilos y críticos de cine que ha dado este país.
Pues sí, vamos, cuando empecé a recopilar toda esta información, al principio, pues la verdad no tenía muy claro si sería solamente un libro o más, y a medida que me encontré que podía ser mucho más, pues hice ya dos libros, y me falta el tercero, que ya lo tengo casi, que es el de Orson Welles, que se llama Mi amigo Orson Welles, que espero que salga el año que viene. Y ha sido un trabajo, la verdad, sobre todo para acercarme a mi padre. Pero este segundo libro, Juan Cobos, una prodigiosa memoria del cine, lo que tiene, cuento la vida de él, y he tenido pues eso que leer todas sus cartas, todas sus cosas, y entonces la verdad me ha acercado mucho a él para conocerle, porque mi padre ya es mayor, y yo cuando quise hacer esa parte de su vida fue hace como 15 años, y se lo dije por correo electrónico, porque él estaba en su retiro de Vejer de la Frontera, y le mandé como 200 preguntas, y me contestó que me agradecía mucho, que le había emocionado, pero que él no quería ya reconocer su pasado, que no. Y entonces, pues, en este libro pues he querido indagar sobre su vida, todo lo que él no me quiso contar y tal, y lo he podido recuperar a través de todo lo que había escrito, de los recuerdos, de entrevistas que he leído por ahí y tal, y con todo eso pues he hecho esto, más luego las entrevistas que he recopilado, cosas que me contó de, pues eso, de los textos de Pasolini, que nunca consiguió que se publicasen en Griffith, porque la revista no tuvo mucha vida, y entonces cuando llegaron los textos ya no existía la revista, pues fueron 6 números nada más. Y luego el episodio de los encuentros, que eran 4 historias que iban a haber hecho. Una de ellas era mi madre con Nicolas Rey y mi padre dirigiéndola. Y aquello pues se fue al traste, porque los franceses no consiguieron dinero para la financiación para su parte, y los españoles sí. Era Film Ideal y Callao du Cinéma.
En una de las intervenciones que hace tu padre, Juan Cobos, le dice a José Luis García en una entrevista que para él el cine es esa especie de bálsamo, que si tiene un mal día o tiene preocupaciones, entrar en una sala de cine para Juan Cobos era como curarse, como sanarse. Y eso me ha gustado mucho. Es un texto que además tú recuperas, y para el que además quiero destacar que para Juan Cobos el cine y la amistad, o el entorno de amigos que siempre está presente en estas revistas y en estos programas de televisión, ha sido un elemento vertebrador muy importante.
Sí, ha sido muy importante. Mi padre, bueno, yo, es que mi padre sin el cine, yo no, desde que era chiquitito a mí me ha llevado al cine, y mi recuerdo de mi padre, otros recuerdan otras cosas. Yo lo recuerdo es ir al cine con mi padre, a la filmoteca, a ver cualquier película, pero y casi siempre iba a ver buenas películas, la verdad que sí, que tenía muy buen gusto en el cine, y cuando le llevaba yo, cuando era pequeño, claro, le llevaba a ver algunas películas que bueno, era tremendo y tal. Y las amistades, pues sí, tiene amistades, la verdad, que maravillosas. Bueno, aparte ya de los amigos, de todo esto de Nickelodeon, de qué gran es el cine, pues el haber conocido a Nicolas Rey, a Orson Welles, a Berlanga, a Buñuel, pues eso es una maravilla, claro.
Así habla, por ejemplo, de Kurosawa en el programa de García.
Sí, yo creo que tú has añadido una cosa importante a esa, una visión que a veces asemeja entre los dos cineastas, entre Welles y Kurosawa. Yo donde más lo noto, aparte de algunos momentos dramáticos y demás, es en las batallas. Se ve que los dos tenían pocos elementos para hacer las batallas, pero sin necesidad de recurrir a muchedumbres enormes como en otras películas, ellos consiguen la misma facilidad mediante el montaje. Aquí, como en Campanadas a medianoche,
Yo he calculado que en las dos habrá como 100 y pico jinetes como máximo, poca gente de a pie, pero eso lo combinan de tal forma que en el montaje...
¿Con qué sencillez de expresión, con qué rotundidad y con qué amor al cine habla siempre tu padre, no?
Sí, la verdad es que sí, tío. Le he escuchado tantas veces hablar de cine y lo hacía una persona enamorada del cine, la verdad que sí, que... Menos los últimos años, que es cierto que me hablaba de las películas que decía que el cine de ahora no tiene nada que ver con el de antes. Y estaba desencantado con eso, y lo que hacía él era volvió al cine clásico. Él se iba a la filmoteca a ver películas antiguas y tal, y era donde realmente más disfrutaba viendo esas películas.
¿Sí? 55 días en Pekín, que estamos escuchando la banda sonora, y es una película fundamental en tu padre, ¿no? En la vida de tu padre.
Estuvo en el rodaje, sí, estuvo en el rodaje, y entrevistó a Nicolas Ray 4 veces, sí, además, 4 veces.
Otro de los títulos fundamentales es Los paraguas de Cherburgo y Jacques Demy, como ese referente importante que también define una forma de ser de Juan Cobos, porque el cine de Jacques Demy nos habla de sentimientos, de emociones y de un encanto hacia la vida y hacia las personas, ¿verdad?
Sí, yo, además de esa película tengo un recuerdo muy especial porque esa película la primera vez que la vi con mi padre. Y yo cuando la vi, me recuerdo que me emocioné con la película y vamos, hasta lloré porque... Y mi padre también, mi padre le miré y tal, y estaba, él también se emocionaba viéndola mucho, mucho. Es una película maravillosa, la verdad que sí.
¿Qué le diría aquí en los micrófonos del Marcapáginas David Cobos a su padre? ¿Qué mensaje le dejas?
Pues yo lo que más me gustaría es volver con él y a ir al cine. Se lo digo de vez en cuando. Lo que pasa es que ya el hombre está un poquillo así y tal. Y ya, además, él no saldría de casa, yo creo. Entonces, es muy complicado. Y tampoco ya ha perdido un poco. Y no es lo que era. Entonces, claro, es muy complicado. Pero sí me encantaría, lo digo muchas veces, me encantaría ir con él al cine otra vez, sentarnos en la fila 7 y ver una película juntos, sí, desde luego.
Nosotros nos vamos con Juan Cobos a este libro que ha preparado su hijo David Cobos, Una prodigiosa memoria del cine, con prólogo de Miguel Marías, también su amigo, en Confluencias Editorial. Amigo tocayo, ha sido un placer tenerte en el Marcapáginas y esto que sirva para conocer el extraordinario legado de tu padre, Juan Cobos, uno de los grandes, grandes divulgadores y amantes del buen cine.
Muchas gracias. Quería añadir nada más que el único reconocimiento que se le ha dado a mi padre y tal, se lo van a dar el año que viene. El CEC le va a dar la medalla a la labor literaria y es el único premio que ha tenido mi padre y bueno, lo tendré que recoger yo, pero que estoy muy... muy orgulloso y le agradezco, aunque sea tarde, un poco tarde, pero lo agradezco.
Allí nos veremos, querido amigo.
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta aquí ha llegado el Marcapáginas de esta semana con Alma Alcoceba al frente de los controles y se despide hasta dentro de 7 días David Felipe Arranz.
Intereconomía, 30 años de actualidad económica, 30 años contigo. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.
El próximo sábado 14 de diciembre tienes una cita que no te puedes perder en el Hotel Eurostars Madrid Tower. Ven a la cena benéfica a favor de Caritas. Te esperamos para celebrar nuestra noche más especial y solidaria, una velada para recaudar fondos a favor de una obra social comprometida con la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Infórmate en eurostarstorressevilla.com y pon tu granito de arena.
Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir.
Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo Castilla y León. En Burgos, calle Sara Borrell, número 1. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de casa en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Es la hora de contar una historia.
La leyenda continúa.
¡Debemos luchar juntos!
El 20 de diciembre no te pierdas el estreno de Mufasa en Cine Yelmo.
Encontrad vuestro lugar en el ciclo de la vida.
Ven y descubre la historia de un huérfano que se convirtió en rey. Mufasa. Estreno 20 de diciembre en Cine Yelmo, donde los sueños rugen.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.